AM710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante. Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante. Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Neruda, con gente amiga que está llegando
y con gente que ya ha llegado y que se ha incluso quedado dormida de las obras anteriores. ¿Cuál es la obra que hay anteriormente aquí?
Está... Muerte de un viajante.
No, ya la levantaron, señor. ¿Cuál es? Está Oscar Martínez con Fontán, no me acuerdo el título de la obra, pero es una obra de Martínez mismo.
Sí, sí, ya la vi el otro día, la Fontán me saludó, que es muy amiga, es una gran chica, sí. Y le prometí que iba a venir a verla, pero ahora cuando veo que tanta gente se ha quedado dormida...
Me parece que es gente nuestra la que,
sí, que se quedó dormida ayer.
De anoche.
Sí, de anoche. Me parece que anoche sí. Fue un programa bastante soporífero, de manera que algunos se quedaron... Sí, allá hay un señor que me hace que sí, que se quedó todo el día durmiendo. Se durmieron ayer cuando empezaba el programa y recién están despabilándose ahora. Bueno, el caso es que aquí llegamos. Vamos a saludar al querido Patricio Bartón.
Buenas noches.
Vémoslo. Y a Gillespie. Aquí está Gillespie.
Bueno. ¿Todo bien?
Voy a hacer una declaración. Hay dos marcas de turrones que andan por ahí.
Sí, el primero es Namur, de origen
no,
turco.
No, no existe más Namur.
No existe más la de Namur.
Las dos que andan son este que tengo en la mano.
Sí, y el otro.
El Miski y el otro.
El Arcor.
Este más duro que el otro.
Sí, no sé si es más duro.
Pero no tendrá que ver con el estacionamiento. Porque el turrón lleva un estacionamiento.
Puede ser que a veces se convierte en fosilización.
Hay uno que tiene un maní triturado en toda la extensión del turrón.
No lo sé, yo no lo anduve mirando, pero me lo anduve comiendo y este es mucho más duro.
A ver, pruébelo, golpéelo. No sé.
Es durañona. Y metele diente, vas a ver cómo es durañona.
Por suerte,
un punto en la médula espinal del turrón, en donde no se deja el turrón.
Es preferible el otro.
El otro es preferible.
Depende de estado.
Igual le digo, compro cuatro de este que no le gusta.
Sí.
Bueno, está bien. Bueno, está bien.
Usted tiene que disimular. Cuando lo ve en el kiosco, presiona con el dedo pulgar.
¿Lo hago?
Ah, ¿lo hace?
Sí, ¿cómo cree que descubrí que eran blancos, que eran más duros que los otros? Porque este todavía no me lo morfé.
¿Y si le cruje, es que no?
No. El turrón tiene que estar un poquito blanco.
Un poquito.
¿No? Si después están los turrones otros, que son de otra naturaleza, el turrón de Alicante, esos turrones marmóreos.
Sí, más navideño, ¿no?
Pero bueno, pero ya no son estos que tienen un poco de oblea. Bueno, se tiene que estar hablando, loco. Bueno, discúlpeme.
No, se pone irascible.
Sí, me pongo...
El turrón no es lo que era antes.
Bueno, dale.
Muy bien, otro tema.
Hay mucha información para dar.
Dale, vamos.
Nuestros movimientos
vamos a
son un tanto imprecisos. Mañana vamos a estar en La Plata. Pese a que mañana jueves, estamos en La Plata. En el marco de la muestra Arte Joven que se está haciendo en el pasaje de Dardo Rocha.
Sí.
Va a ser, como siempre, a la medianoche. La entrada es libre y gratuita, pero no es en el Coliseo Podestá, sino en el pasaje Dardo Rocha. La muestra Arte Joven se viene desarrollando durante toda esta semana.
No, porque ¿sabe qué sucede en el Coliseo Pablo Podestá?
¿Qué?
Se va a realizar el Festival de Jazz Internacional de La Plata, que es un festival que se viene haciendo todos los años.
Pero déjelo, porque tenemos ya demasiadas.
Bueno, adelante.
A ver si van dos al Festival de Jazz.
No, digo porque ayer empezó a llamar gente al Coliseo Podestá, si estábamos nosotros.
Claro, porque está el viernes
claro,
el festival.
Se me quedaron todas las informaciones.
No. Así claramente, que, pasaje Dardo Rocha.
Mañana, pasaje Dardo Rocha, a las 12 de la noche estamos nosotros.
Sí.
Después, y, qué sé yo.
Así. Entrada libre y gratuita.
¿Y el viernes dónde estamos?
En Almirante Brown, en Bursaco.
En Bursaco.
Que es un lugar fantástico, se lo recomiendo, yo soy de la zona.
Ajá. Sí.
Y
¿cómo
muy,
es?
Muy buen
no
lugar.
Me cuenta un poco, ¿verdad?
Bueno, Bursaco es del estilo de lo que es la geografía de Ungleum.
Digo el lugar, el centro cultural.
El Centro Arte y Cultura
es muy
de Bursaco.
Bueno. No es un lujo, no es un Sheraton.
Ajá.
Pero tampoco...
¿Cabe mucha gente?
Sí.
Sonamos, ¿cómo lo
500, tenemos? 600 personas caben tranquilamente.
Ah, entonces...
Está muy bien. Y Bursaco, yo creo que Adrogué, toda esa zona, Bursaco, Gleu... Van a venir...
Mármol.
Sí, van a venir a vernos, ¿eh?
Montegrande.
Montegrande mismo.
M grande, sí. M.
Está a unos 15 kilómetros de ahí.
Unos 15 años luz de...
Canning, 6 allá. Sí.
Bueno.
Bueno, eso será el viernes en Bursaco. Está en la calle Bursaco, Ernestina de Bursaco, 740.
Muy bien. ¿Y usted estará...?
El sábado, información muy concreta, en Willie Dixon... Vamos a estar con Cabernet, la banda que me acompaña a mí, que también son unos muchachos fantásticos, y vamos a estar tocando ahí a las 21:30 horas en Willie Dixon. Es muy posible que venga Alejandro Dolina.
Supache Güemes.
Muy posible, no confirmado.
No confirmado porque, bueno, depende de su agenda y de sus ganas.
Muy bien.
Hoy también me llamó Cocosil y me dijo, soy lo de Montevideo.
Bueno, así lo de Montevideo.
Va a estar Cocosilli con la Cátedra del Macho en Montevideo el sábado. También se va a presentar en el Teatro Metro.
Bueno.
Así por primera vez en el Uruguay, Cocosilli.
Bueno, dele entonces máquina a su imaginación. Y yo también me quedé dormido.
¿Cuándo?
Ayer durante el programa.
¿Y no lo levantaron de ahí?
No,
porque yo cuando me voy...
Me babeándome toda la tarde aquí... Incluso durante la representación de la obra, me corrieron con la silla para un costado e hice el papel de tío que se dormía.
Está bien, le dieron un rol dramático.
Y que lo cumplía a la perfección porque efectivamente estaba dormido.
Muy bien. Bueno, mire, yo hoy pensé en un momento, por un minúsculo acontecimiento, sobre la naturaleza del elogio.
Eulogio.
Del elogio.
Eulogio de la sombra.
Dice,
antes que usted siga.
Sí.
Creo que era ese libro. Bioy Casares cuenta que cuando publicaron ese libro, uno de los últimos de Borges, que usted no sé si lo recuerda, porque debe andar por ahí algún ejemplar. Es un libro muy grande, pero finito, no muchas páginas. Azul, completamente azul la tapa, con algunas rayas en forma, rayado con ondulaciones, algo amarillo, y letras amarillas. Y cuenta Bioy que apareció Borges, muy contento con el libro recién publicado, dice, mirá qué hermosa edición, dijo. Y Bioy piensa, no dice nada, pero piensa, seguro que el editor... Le dijo que era hermosa. Y él, como no ve, no sabe lo que es. Sí, obvio, ¿no? Está siendo suya la opinión del editor. Si la viera, no opinaría lo mismo. Es obvio, ¿no?
Quizás lo dijo Kraft. Sí.
Digo porque se llamaba Elogio de la Sombra. Uh-huh. De la Sombra es la ceguera, desde luego. Sí. Que vio y confiesa que él al principio no se le hizo patente en forma inmediata que el Elogio de la Sombra era el Elogio de la Ceguera. Le pareció que podía ser otra cosa.
¿Y eso, bueno, estaba en un libro único, El Ojo de la Sombra, como único?
Sí, sí,
no.
Sí, sí.
Ah, yo creí que estaba
un libro muy finito y grandote.
Bueno, no, yo pensaba en función de la naturaleza del elogio. Digo, uno cuando elogia algo o alguien, de alguna manera se está también elogiando a su propio mundo. Digo, ¿es posible elogiar algo que nos es totalmente ajeno?
No, está muy bien lo que dice, ¿no? Porque estaba pensando en aquellas personas que vienen por ahí después de un concierto que uno tocó o algo, y dice, che, muy bueno me pareció, o muy bueno lo que hiciste. Pero habla un poco de él también eso, de que a él le pareció muy bueno. Claro. Y él dictaminó que lo que uno hace es muy bueno, ¿no? Sí, sí. Eso es un elogio para el otro, pero habla de la vanidad
propia. También, muchas veces, no siempre ocurre eso, pero hay elogios que están emitidos desde la superioridad.
Sí.
Que son como que te dan permiso para tocar. Y si usted ha tocado bien, como diciendo, se lo estoy diciendo yo, así que le doy permiso para seguir tocando.
Sí, sí.
No creo que forme parte de la naturaleza misma del elogio, pero en muchas ocasiones ocurre eso. Y lo que usted dice, Barton, es preguntarse si es posible elogiar algo que no pertenezca a nuestro mundo. Y no nos gustaría. No nos gustaría. Hay que tener mucha imaginación para elogiar algo que no pertenece a nuestra esfera, pero yo no sé si es imposible.
Claro, no lo sé, porque
no lo sé,
pensaba
no lo
en
sé.
Situaciones de elogio y me aparece recurrentemente la idea de elogiar, es decir, somos parecidos, tenemos algo que ver.
Es inevitable. ¿Sabe por qué? Dice Wagensberg, Jorge Wagensberg, que un fenómeno artístico es un fenómeno, un binomio que se establece entre dos personas, que son el artista y el consumidor de arte, el escritor y el lector, el trompetista y el oyente. Y dice, él sostiene que no pueden ser distintos, que no pueden ser muy distintos, que tiene que haber una vecindad, que incluso tiene que haber un parecido en la complejidad de ambos. Sí. Que las mentes tienen que ser de alturas parecidas, porque si hay mucha diferencia, el fenómeno no se produce. Quiere decir que está señalando que hay como un aire de familia entre el que elogia y el que recibe el elogio. Claro. Y si todo es muy diferente, ni siquiera se produce
el encuentro.
El encuentro. Claro. No se produce el encuentro. Así que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, y además incluso creo que cualquier cosa que despierte nuestro interés, aún en la crítica, debe pertenecer a nuestro mundo. Más allá de lo que dice Wagensberg, que me parece que es importante con lo que usted dice. Pero otros idiomas, por ejemplo. ¿Quién va a elogiar un idioma que no conoce? El chino es un idioma maravilloso. Dice uno que no sabe ni una palabra en chino. Pero y también hay otras cosas que pasaron aquí como sombras, que son estas, ¿no? Lo que dice Gille. Elogiamos lo que nos parece que está a la altura de nuestro gusto. Y entonces, cuanto menos elogiemos, cuanto menos cosas nos gusten, se supone que estaremos más altos en una cierta escala.
Sí.
Si solamente elogiamos lo que está a nuestra altura, cuanto menos cosas elogiemos, más alto pondremos la marca de nuestra propia estatura. De manera que la mejor forma de sentirse el mejor del mundo es no elogiar absolutamente a nadie. Así piensan algunos críticos. que creen que elogiar es mirar desde abajo a alguien. Y entonces dice, no, yo estoy por encima de este tipo, ¿cómo lo voy a elogiar?
Sí, sí, que a todo le encuentran defectos, pero...
Y ahí también están hablando de ellos, no están hablando...
Y muchas veces, sobre todo los críticos, recurren a comparaciones para justificar sus conceptos. Entonces dicen, Dolina, al estilo de Groucho Marx, y le empiezan a meter gente que son fantásticos, que han sido famosos, han sido número uno en lo que hicieron, que no tienen necesariamente nada que ver con uno.
No.
Pero que en la comparación, muchas veces, en el caso mío sobre todo, salgo perdiendo. Si dicen,
sale perdiendo, pero está hecho eso con la intención de que usted salga perdiendo, le aseguro.
Sí.
Hay una cosa todavía peor, y es esta. Usted, Barton, junto con... Y ahí viene un nombre demoníaco.
Sí.
Ahí viene el peor agente mediático del mundo. Mm. Son los que más respeto. Usted fue testigo hace poco, me parece. ¿Era usted?
No me acuerdo en la punta suspensiva.
Vino
que había
un señor, yo no voy a nombrar, que dice... Mire, hay dos personas que a mí...
Ya sé.
Usted, y nombro a otro, y yo lo miré a Barton.
Porque el otro...
Yo no me siento mejor que nadie, pero el otro...
Era de otro club.
Por lo menos era de otro club. Pateaba para otro barco, no para... Y yo me reía mucho, y algo le dije al tipo, como broma, pero el tipo no la registró ni por casualidad.
Era también del otro club.
Sí, sí, muy grande. Pero digo, eso es muy ofensivo, ¿no?
No, y a veces no le pasa con el elogio, bueno, algo similar, un elogio que lo siente ajeno. Por ejemplo, alguien que lo viene a elogiar, si partimos de la base de que el elogio, de alguna manera, la naturaleza del elogio es decir, somos parecidos... Cuando lo elogia a alguien que usted... Es que no le merece respeto, ni su opinión... Y entonces, que usted es parecido también a ese que lo elogia.
Sí, eso pasa muchas veces con algunos premios que se entregan.
Claro. Bien. Bueno. A mí le he contado por qué me ocurrió esto, porque me veo en situaciones de elogio. Por ejemplo, me pasó hoy que digo, che, qué lindo cinturón. Sí, me lo regalaste vos, me dijo.
Claramente, eso demuestra lo que usted viene sosteniendo.
Exactamente. Y empecé a remontar y a desglosar situaciones de elogio, y más o menos todas tenían este patrón de conducta, de decir, somos parecidos.
Yo creo que todo el mundo hace las cosas para elogiarse.
Todo.
O para hablar de uno mismo, o para hacer autorreferencia, todo. Especialmente cuando uno está loco. Bueno, está loco, no hay manera de eludir la autorreferencia. A ver, hable de Cristóbal Colón. Un día yo venía caminando por la calle y me encontré con mi profesora de historia del secundario.
Sí, sí.
Me dijo, ¿te acordás cuando vos estudiabas a Colón? ¿Quién está en el centro del asunto? El tipo.
Sí,
el
sí, tipo.
Hable de la zanahoria. En mi casa.
Sí, sí.
Así que el elogio también, hemos descubierto, es una forma de autorreferencia.
Sí, sí. Qué lindo saco tiene.
Se lo robé a usted.
Y estaba pensando en tantas situaciones cotidianas, ¿no? Donde sucede esto.
Es que el elogio es casi una obligación, como un saludo también en algunos foros.
Sí.
Usted llega, dice buenas tardes, ¿cómo le va? Y enseguida tiene que venir un elogio. Del orden de qué lindos anteojos, qué bien te veo. No está mal. No está mal.
Peor cuando le dicen, che, está flaco.
Pero siempre es el criterio del otro. Che, muy bueno el programa, sigan así. Una orden. Sigan así que me gustan.
Nunca cambien.
Si uno quiere, no puede. Sigan así.
Suponete que nosotros hubiéramos resuelto
cambiar,
poner acá a Woody Allen junto con nosotros. No. Lamentamos, señor Allen, no poder incorporarlo, pero un amigo nuestro nos obligó a que siguiéramos así. Bueno,
bueno, me voy a detener más en cada, frente a cada elogio, me voy a detener.
Saludar a nuestros amigos y les paso a elogiarlos un poco.
Bueno, yo voy a saludar a Mariela Montalto, una joven argentina que hoy cumple 27 años. Y es saludada desde este...
¿A qué se dedica?
No lo sé.
Pensé que lo sabía recién.
Bueno, cumpleaños.
Bueno, está bien.
Es un buen motivo.
¿Usted?
A Horacio Ferrer, que estuve recién conversando con él acá enfrente.
Estuve escribiendo acerca de Ferrer hace un rato. Estoy escribiendo el prólogo de uno de sus libros.
Al prólogo es un género para elogiar.
Y claro, desde luego, usted no va a escribir un prólogo diciendo las abominables páginas que siguen.
Ahí tiene, el prólogo lo tiene que escribir alguien del mismo club.
Sí, seguro. Por eso te elige el tipo que escribió el libro. Te elige porque sospecha que sos amigo, que no lo vas a traicionar, por lo menos.
Así bueno, que estuvimos acá enfrente de un restaurante que queda justo cruzando la calle y le dije, Horacio, me pareces muy buen poeta. A mí me pareces muy buen poeta.
A mí que... Y, ojo, que mira, yo tengo un ojo para los poetas.
Y le dije, seguí así. En esa línea me dijo, bueno, voy a hacer todo lo posible, voy a obedecerlo. Seguí así.
Yo estoy escribiendo el prólogo del libro Mil versos para Picasso y me tomé el trabajo de contar los versos. Son 1392.
No. Seguro que eso está en el prólogo.
Sí. Sí.
Sí, sí, me lo puedo ver contando los versitos.
Sí. Bien. Como verá, mi vida es eso. Pobre Horacio, se mata haciendo unos versos fantásticos y yo se los cuento. Bien, yo voy a dar cuenta de algunos de los numerosos correos electrónicos que han llegado. Me encuentro trabajando en Sydney, Australia, dice el ingeniero Diego Andrés Arruda.
Sí, pase por favor. Sí.
En un reactor nuclear que la empresa argentina en la que trabajo le vendió a los australianos.
Ah, sí.
Hace años que me acompañan en las noches nosotros, y en este momento al mediodía. Coincido con vos en que los artefactos de Australia son potentes, pesados, inmensos. Ya sabe usted que poníamos como ejemplo las hueveras de las heladeras australianas, que tienen unos agujeros a través de los cuales los huevos pasan de a cuatro, lo que las torna perfectamente inservibles. Bueno, muchas gracias al querido Diego Andrés Arruda, que nos está escuchando en el mediodía de Sydney.
Adimbab, ahora que veo eso, sí, sí.
Dolly, dice Ailén, mandale un saludo a Dene, de su amiga Ailén, que soy yo, desde San Nicolás. Te escuchamos todas las noches, sin importar que tengamos que levantarnos a las 7 de la mañana del otro día. Bueno, hoy no te escucharemos juntas, estamos en distintos lugares, pero unidas por el programa. Bueno. Alejandro, ¿has escuchado la siguiente aserción entre personas que comentan sus preferencias musicales? Ah, sí, yo te escucho todo lo que es melódico.
Sí.
Y pregunta, ¿esto quiere decir que no perciben los fenómenos armónicos o rítmicos? No, quiere decir que creen que melódico es un género que vendrían a ser.
Sí, de baladas.
¿Cómo lo es en cierta sí. terminología? Es un chiste de jinete sí, sin sí. cabeza, ¿no? Bueno, jinete sin cabeza es nuestro... Dolina, escribo para consultarlo, dice, acerca de una frase. La frase es, pensá lo que quieras. Mi pregunta es la siguiente, ¿se puede pensar en lo que uno quiera? ¿Podemos elegir lo que pensamos o solamente nos limitamos a realizar una interpretación de nuestros pensamientos? Acá me parece que lo que usted llama pensamientos son imágenes que se le vienen a la cabeza y esas no las
claro,
podemos gobernar.
Tal cual.
Pero el pensamiento es lo que usted llama interpretar. Esas imágenes. Y eso sí podemos elegirlo. Yo por ahí estoy parado aquí y se me cruza en la mente un campo de trigo.
Y no se detiene a pensar en eso.
Puedo no detenerme a pensar en el campo de trigo y puedo detenerme a pensar en el campo de trigo y cómo el trigo ha sido reemplazado por la soja y cómo Van Gogh pintaba esos trigos, esos trigales del centro de Francia o un montón de, o el pan.
Bueno, de hecho hay...
Pero eso ya sí es un sí, pensamiento, claro. Usted empieza a desarrollar un plan. Pero lo que no podemos elegir son las cosas que se nos vienen a la cabeza. Eso no son pensamientos.
Hay técnicas para combatir, por ejemplo, el insomnio, que, claro, que implican que uno, cuando está tratando de dormir, tiene una cantidad de imágenes, de cosas.
Las puede convocar.
Pero no, al no pensar en cada una de esas cosas, uno puede ir como vaciando de alguna manera, claro, la cabeza, claro, y considerar
y
el sueño.
Y dejarlas pasar.
Esas, sí, dejarlas pasar. Usted puede decidir convocarlas. Pero muchas veces aparecen sin que uno las compre.
Claro.
Esa es la diferencia con el pensamiento. Pero usted empieza a pensar y se detiene cuando quiere, siempre desde un punto de vista del realismo ingenuo, ¿no? Después podemos pensar o podemos suponer que nuestros pensamientos están digitados por lo cultural, por la influencia mediática, por las trompadas que nos pegan nuestros padres, etcétera.
Pero las ovejitas no aparecen en los momentos de insomnio.
Sí, sí, aparece.
¿Le aparece? ¿Usted cuenta las ovejitas?
Pues yo no sueño con las ovejitas.
No, no.
Las convoco. Ahora en este momento veo ovejitas.
¿Las convoca?
Claro. Convoco ovejitas. Y las hago saltar.
Sí.
Me aparecieron curiosamente unas ovejitas que son de Disney.
Ajá.
Y saltan un vallado de Disney también.
Es como un salto. ¡Ting!
Claro.
¡Ting!
Listo. Ahí están. Las puedo contar. Lo que no viene es el sueño.
¿Y hasta cuántas ovejas tolera usted ese ejercicio?
4 máximo.
Claro.
No tengo mucha...
Por eso no le viene el sueño.
Claro,
el sueño viene.
Me dicen todos.
Después de las 200.
Hay un método también que es el del doctor Silva, que consiste en pensar números y atribuirle a estos números entidades o formas que usted ha visto ya en otros lugares. Por ejemplo, empieza del 20 en forma descendente hasta el 1. Es el 20 y se acuerda...
¿Una hamburguesa?
No, se puede acordar de la moneda de 20 centavos.
Ah.
El 19 se acuerda de un colectivo. El 18 de la camiseta de Messi. El 17 de un número de la ruleta. El 16 de una bolilla de la lotería familiar.
Y se duerme en el 5236.
Se duerme en el menos 77.000. Bueno, estimado Alejandro, soy un joven de 14 años y le estoy escribiendo desde mi habitación en 1986, en La Plata. Acabo de encontrarlo en la radio y me he quedado atrapado en sus historias. Felicite de mi parte a su compañero el sordo Gansé. Como no hay interés, ahora me doy cuenta que no tengo internet, así que me despido. Y en el presente me escribe de nuevo, hoy está en Madrid, tiene 37, y nos vuelve a saludar, ¿eh? Y después me refiere una paradoja, una vieja paradoja acerca de la omnipotencia de Dios y su imposibilidad paradójica de crear una piedra que al mismo tiempo Él no pueda levantar, todo eso. Hace años que te escucho, grita... ¿Quién grita? Mario, creo que es, ¿eh? Mario Trancón, que vive en Michoacán, México. Bueno, en un pueblito que se llama Yurecuaro. Bueno, y dice que jugó conmigo en Córdoba, un picadito, y que me tocó perder a mí, pero dice, reconozco que fue por culpa de tus compañeros. No cree... Debo decir yo el culpable. Estuve en la página de Akinator. Pensé en usted y salió con foto y todo.
¿Vio que le dije? Que adivina todo el genio.
Hay otro me dice que en la foto no me favorece nada, que la cambie.
Bueno, pero es...
Y dice Javier Zamudio, de Resistencia Chaco, que a Luis Piedrahita lo conocía gracias a YouTube, y que hay muchos videos de sus monólogos. Es un excelente comediante gallego, pero de verdad gallego porque es de Galicia.
Sí,
¿cuándo estará Piedrahita?
Piedrahita va a estar mañana a las 8:30 de la noche en la calle Araos 2148. Ahí va a ser el espectáculo de magia.
De magia, de magia.
Y el viernes va a estar a las 22:15 en el Foro Gandhi. Acá
en el Foro Gandhi, ese es su número de humor. Y después se trasladará al Galope.
¿Va a ir Almirante Brown?
Va a ir Almirante Brown a vernos.
Que alguien lo guíe, porque recién llegado de España, ir hasta Almirante Brown no vas a dar.
Va a ir con Lucas, creo. Bueno, Gracias también a esta gente de Tucumán que escribe, la primera que escribe a Abel Omar Di Marzo y Jiménez de Merlo, que se compraron con el novio una cama de dos plazas.
Sí.
Y bueno, no,
y la mesada de...
¿Cómo?
La mesada nos va a escribir la semana que viene cuando compre la mesada.
No es lo mismo. Es un cambio en la vida amorosa de una persona comprarse una cama de dos plazas. Hasta entonces
podía dormir
con el tipo en una cama de una plaza y además con un agujero en el medio. Y esas camas que tienen un agujero en el medio y que te caes para adentro.
Sí, pero a mí me parece que es preferible las dos camas separadas que la cama de dos plazas.
¿Según con quién? Según con quién haya que dormir.
La idea de tener servido en bandeja el otro cuerpo inerte.
Bueno, inerte sí. Bueno. También según con quién.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Anote esa discusión acerca de las dos camas o una cama.
Sí, señor, lo estoy anotando.
Sí, vamos a volver sobre ese asunto.
Quizás hoy antes del final del programa.
Me interesa. El tema de hoy es delirios acerca del oro. Cosas extravagantes que se han escrito acerca del oro. Claudio Eliano era un escritor romano del siglo II antes de Cristo, en la época de la República, y escribió un librito muy lindo que se llama De Natura Animalium, un librito marrón, se lo voy a traer porque a veces lo traigo, está bueno. Allí describió a los buitres, que ciertos buitres, no cualquier buitre, los que habitaban en Bactriana. Dijo que estos buitres tenían garras de fierro que se encargaban de separar el oro del granito y guardaban con feroz celo los tesoros que reunían, los guardaban desde luego de la codicia de los humanos. Plinio el Viejo, otro que no era Claudio Eliano, se mostró escéptico respecto a estas afirmaciones de Claudio, pero presentó en cambio en su Historia Natural el caso de las hormigas recolectoras de oro. Plinio escribió, tengo aquí
el manuscrito original, original.
Están en los márgenes, incluso anotados partidos de chinchón que jugaba Plinio con sus amistades, están en números romanos. Bueno, dice Plinio, en la región septentrional de la India viven hormigas cuyo tamaño es como el lobo. Extraen el oro de la tierra, lo acumulan durante el invierno y en verano se entierran para huir del calor. Entonces, los habitantes de la India roban el oro. Pero deben actuar con mucha rapidez, pues cuando huelen la presencia de los humanos, las hormigas persiguen a los ladrones y si los camelios de estos no son veloces, destrozan a los intrusos. Esto es lo que escribe Plinio. Por ahora me impresiona bastante más esta hormiga. Aparecieron otras crónicas. De acuerdo con Herodoto de Halicarnaso, algunos de estos enormes insectos habían sido capturados y se los mantenía en la corte del rey de Persia. Estrabón escribió en su geografía que los hombres, para robarle el oro a estas hormigas, esparcían unos polvos áureos cerca de las madrigueras y cuando los bichos salían para apropiarse de aquel polvillo, ellos entraban por el otro lado y le afanaban los lingotes, le afanaban. Los eruditos de la Edad Media consideraban casi sacrílega cualquier expresión de escepticismo con respecto a los autores antiguos. Digo porque he visto aquí en la sala algunas expresiones escépticas. Bien. Estoy en este momento, le explico a los oyentes. Personal de vigilancia recorre la sala
Escrutando
y tratando de detectar expresiones escépticas para proceder a la expulsión del mencionado no creyente.
Nos vamos a quedar sin público porque son casi todos.
Probablemente, se han ido todos. Bueno, ninguno dudaba entonces de las afirmaciones acerca de las hormigas y las hormigas que juntaban oro eran parte oficial de la zoología de la Edad Media. Brunetto d'Astine fue preceptor del Dante, fue también canciller de Florencia. D'Astine realizó un cabal resumen de todos los tesoros del conocimiento de su tiempo y redactó una enciclopedia que comenzaba reuniendo todos los materiales conocidos sobre geografía, ciencias naturales, etcétera. Y en el capítulo de ciencias naturales aparecieron estas hormigas que juntaban oro. D'Astine decía que no estaban en la India, sino en las islas etíopes, suponiendo que Etiopía fuera una isla. Y dice D'Astine que quien se aproximaba a aquellas hormigas moría. Esto lo creo más. Esto que uno se aproxime a una hormiga y se muera. Todavía en el siglo XVI, es decir, ya bastante cerca de nosotros, se supo algo acerca de aquellos seres guardianes del oro, y hasta el señor Christophe de Cuyl, presidente del Parlamento de París en el reinado de Carlos IX, aquel de la matanza de San Bartolomé, contó que en 1559 el rey de Persia envió un magnífico regalo al sultán Solimán el Magnífico, Sulaimán, y este regalo era una hormiga india salvaje y montaraz del tamaño de un perro.
¡Señor! Es la misma de antes, era un lobo.
La misma, el tamaño de un lobo es mucho más...
Es similar a un perro.
Impresionante, pero el perro y el lobo se parecen bastante.
Sí, es verdad, son casi iguales.
Claro. Es la misma hormiga.
Acerca del oro aparecieron otras creencias ridículas. En el mundo antiguo había existido la idea de que los metales eran entes orgánicos que crecían y se desarrollaban como las plantas. Durante mucho tiempo circuló un libro que todos atribuían a Aristóteles, que se llamaba Relatos Milagrosos. Era en verdad una falsificación el libro, ¿no? Pero reflejaba las creencias de la época. En uno de sus capítulos se afirmaba que si uno enterraba un pedazo de oro, este pedazo podía brotar y crecer.
Qué lindo, la planta de oro.
Un negocio extraordinario, plantar oro. Plantabas 4 o 5 monedas de oro y salía un pedazo de árbol que te hacía rico enseguida. La ciencia natural del medioevo adoptó fielmente la pauta clásica y desarrolló aún más la teoría esta del crecimiento. Se decía que había en la tierra oro en estado blando, semilíquido, y que ciertas plantas, especialmente la vid, hundía sus raíces en el oro fundido y absorbía ese metal, de modo que el oro se elevaba por las ramas, pasaba por las hojas y también aparecían los frutos.
Es verosímil.
¿Cómo?
Es verosímil eso.
Yo me lo creo totalmente, no veo qué inconveniente tiene esta teoría. De este modo también se creía en la antigüedad clásica que había unas manzanas de oro en el oeste de Europa, las manzanas de las Hespérides, ¿no? Allá por las Islas Baleares. Después vino a sospecharse que aquellas manzanas doradas eran naranjas, que vistas por los marineros que venían del Mediterráneo Oriental, Mediterráneo sería todavía mucho mejor, parecían manzanas de oro. ¿Por qué? Porque en el Mediterráneo Oriental no se conocían las naranjas. ¿Qué hace alguien que nunca vio una naranja cuando la ve por primera vez? Dice, es una manzana de oro. Los niños de 2 años
es así.
Dicen cuando ven una naranja por vez primera. Claro, siempre y cuando antes hayan visto manzanas y oro.
Sí.
Y hablen aparte.
Y hablen. Bien. Pietro Martire de Miri, profesor de teología en Oxford, declaró que en España y Portugal había muchos árboles bebedores de oro. Parece que cierta vez, cuando una princesa de Portugal se comprometió con el duque de Saboya, el novio envió a la dama unos regalos carísimos. La corte de Lisboa, que andaba medio escasani de dinero, respondió a tal magnanimidad con curiosidades más bien baratas. Entre ellas, 12 negros, de los cuales uno era rubio. Una reliquia de aspecto repugnante y un arbolito de oro cultivado naturalmente. La mayoría de los autores ha afirmado que la vid era el vegetal más aficionado a la dieta áurea. En Francia, una vid de oro fue hallada en los viñedos de San Martín de Le Plain. Fue enviada al rey Enrique IV, amigo de este programa, que mandó a investigar aquella extraña planta. En Hungría decían que el oro natural crecía como enredadera y que servía para fabricar anillos, naturalmente. El rey Luis XI de Francia bebía oro para curarse del baile de San Vito, una enfermedad muy desagradable para un rey.
Algo parecido al Parkinson.
Parecido. Había, en mi tiempo le decían el baile de San Vito. Andaba de acá, ¿no? Y parece que mucho oro tomaba. Se hacían fundir por mes 96 doblones para el rey. Imagino cómo le quedaría el estómago al pobre Luis XI. Una cosa espantosa. Mucha reputación medicinal tenía el oro húngaro. El oro húngaro es el mejor para curar cualquier cosa. Se lo utilizaba como remedio contra la ictericia. Los médicos consideraban lógico que la enfermedad que te tornaba amarillo fuera curada mediante un metal amarillo. A esto le llamaban pensar. Como si las ofensas inferidas a un tigre fueran rayadas, decía Borges. Dice, esto lo decía Borges respecto a aquellos que propugnaban la eternidad del infierno, porque decía, las ofensas inferidas a Dios, Dios es infinito, luego una ofensa inferida a Dios es infinita. Y Borges decía, como si la ofensa, inferida a un tigre tuviera que ser rayada. Dicen que las verrugas del rey Luis XIV fueron eliminadas con aceite de oro. Después, en 1726, muerto ya Luis, se acuñaron en Francia nuevas monedas de oro. Los especialistas en belleza empezaron a aconsejar a las damas frotarse los labios con esa moneda. Ya nunca pensaron que la cantidad de bacterias tienen las monedas, a lo mejor perjudican a la paciente. Pero igual inventaron formas de aplicar indirectamente el oro. Mezclaron limaduras de oro en el alimento de las gallinas. Atención. Limaban monedas.
Ahí entre el maíz.
Ponían limaduras de oro ahí entre el maíz, el alimento de la gallina. El rabacillo, yo qué sé. Y cuando llegaba el momento de sacrificarlas, la carne, calculaban ya, habría absorbido la virtud del metal. Entonces sí. Vos te comías esa gallina y te curabas de cualquier cosa. En verdad nunca pudo comprobarse otra cosa que una considerable mortandad de gallinas en los gallineros reales. Se morían como moscas las gallinas después de comer maíz con oro.
¿De ahí no viene lo de las gallinas, los huevos de oro y todo eso?
Posiblemente. Sí, sí. Bueno, estas son cosas que tenemos respecto del oro. Hemos ido a la discoteca.
Sí. Disco de oro.
La verdad que es una historia linda para el discotecario.
Hay algunas historias lindas. O sea, ¿cuál le gustó más de todas estas historias?
A mí me gustó la idea del oro como líquido que nutre a las plantas, a la vegetación. Esa idea botánica del oro me gusta.
El árbol de oro.
De savia.
El árbol que da moneda de oro. Eso es fantástico.
Fotosíntesis de oro.
A mí me gustó la de las gallinas. Eso de hacerle comer oro a la gallina y esperar que luego este oro nos haga bien a nuestras enfermedades, me parece el colmo del optimismo. Y el despilfarro, desde luego, ¿no?
Sobre todo.
Imagínense. Sí, ¿no le afanarían los tipos que le daban de comer a las gallinas en los gallineros reales? ¿No se afanarían la limadura?
Sí.
Tomá, y se mezcla, la tendrían que mezclar bien, porque si no, vos vas a plantar la limadura y le encajás el maíz.
Acerrín,
¿no? Acerrín, le metés, qué sé yo.
Y además con
O virulana, le dan.
Con esa historia además cambia el carácter del ladrón de gallinas, que parece una causa menor.
Claro, el ladrón de gallinas, a sabiendas de que la gallina ingería oro, se afanaba la gallina, la liquidaba y buscaba en el estómago la limadura.
Y sí.
Que yo, que, para mí el cocinero se hacía todas las limaduras. Es muy, o la, las gallinas digieren la limadura.
Sí, la digieren y la hacen propia, la asimilan en el
y
cuerpo.
Bueno, estaría, discúlpeme usted, los excrementos de las gallinas reales,
señor,
llenos de limaduras de oro.
¿Pero qué gallina va a excretar el oro si solamente se excreta lo que no se necesita? La gallina
será... uno, la gallina se daría cuenta allá en su ambición que el oro era bien necesario.
Claro. Y retenía, tenía retención de oro.
Sí, retención como tantos que conocemos.
Y en el discoteca...
Tienen una constipación áurea.
Áurea y siempre. Sí.
Hemos ido a la discoteca y el hombre me...
Una linda historia, porque es muy interesado.
Sí.
Muy interesado, sí, muy materialista.
Me dio un disco extraordinario, sí. Tiene todo que ver con esto. Pucherito de gallina.
Más o menos.
El tango pucherito de gallina, ¿cómo?
Bueno, hablamos de gallina, pero...
Tango,
¿y el oro dónde
pensé
está?
Pensé... A Luis XIV comiendo gallina, sopa de gallina de oro.
¿La letra tiene algo que ver con esto?
Absolutamente no, yo creo que para disimular. Vamos a escuchar entonces a Don Edmundo Rivero cantando este bello tango, este gracioso tango que se llama, de Medina, ¿no? Que se llama Pucherito de Gallina. Dale.
Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú, del brazo de hombre jugado y convento, allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlón. Cabaret, me dejó un amor en cada esquina, uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el convoy. Canté en el viejo varieté del Parque Gol y en los dancing del bajo Leandro Alén, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlón. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje, o el raje para el colgo.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Pucherito de Gallina.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Taxi 2009. El clásico de la radio sigue sorprendiendo a los taxistas con increíbles premios todos los días. Y este 24 de abril, el taxi 0 kilómetro con licencia puede ser tuyo. Apúrate, busca los móviles de la radio y completa tu cupón. Taxi 2009. Gana un taxi 0 kilómetro. Te lo regala la radio.
Hola, pichoncito. Tengo una promo muy berreta para ofrecerte. Por eso te hablo así. Si no, no me darías ni bola. Ahora, las etiquetas de desodorantes Wendy, fragancias Búfalo, Espiral y Mandarina vienen con un código. Entra a cometeunbuzón.com y regístrate, así te bombardeamos con spam. Vas a estar participando en el sorteo para pasar una noche romántica con mi ardiente amiguita Pamela. Hola, Pame. ¿Cómo estás? Me encanta.
Las promos reales están en extinción. Con la promo Abril de Fiat, tenemos importantes descuentos en toda la línea. Aprovecha, quedan pocas promos como esta. Promoción válida en Argentina para compras de vehículos 0 kilómetros marca Fiat y de uso particular exclusivamente efectuadas en concesionarios oficiales Fiat del 1 al 30 de abril 2009. Origen del producto Brasil Argentina, bases y condiciones de promoción en www.fiat.com.ar.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires.
Sí.
Mañana, la Plaza. Mañana en La Plata. De ahí la confusión lexical. Mañana en La Plata, pero en el pasaje Dardo Rocha. ¿Sí? Que esto es... El pasaje Dardo Rocha, ¿sabe dónde está, no? Ahí entra Avenida...
Muy buen lugar.
Avenida 7...
No. Calle 50 entre 6 y 7.
Entre 6 y 7. Lo que pasa es que yo siempre paso por la City y lo veo.
Bueno, loco.
Es muy grande.
Es enorme. Es un gran foro para...
Demasiado para nosotros.
Mañana allí en el marco de la muestra Arte Joven que organiza la Municipalidad de La Plata. Y el viernes vamos a Bursaco, al Centro de Arte y Cultura de Bursaco, que está en la calle Ernestina de Bursaco 740.
Señores, vamos a leer algunos mensajes, sí, de los muchos que han llegado.
Así es, son muchos. Hola Ale, hola. Por favor, mandale saludos a mi novia Carolina, que se va a quedar a escucharte, a pesar de que hoy no la dejan. Bueno,
no la dejan, dice Leo. Querido Alejandro, Barton, Guille, etcétera, queremos hacernos presentes mediante este saludo afectuoso a nuestra amiga Lorena, la colorada de Bernal, Leti, Martín y la banda de Frascarelli. Ya fuera, Frascarelli era un chico que venía aquí y que lo echábamos en medio del programa.
Ah, ¿qué? Sí. Me enteré.
Ya fuera, decíamos. Ah, ahí está Frascarelli. No, era muy, muy flaquito. Pero
la... la banda quedó, la banda...
Uno flaquito, lejanamente parecido a ti, sí.
¿Siempre lo echaban?
Acabo de estornudar porque intenté la ingesta de este...
Turrón.
De este turrón durañona, Iberia, y se produjo la rotura de todas mis vísceras.
Le va cortando a medida que va bajando.
Sí, sí.
Dolina, mi madre tiene todos sus libros, dice Agustín de Rosario.
Se los robó.
Y también los discos. Pero no los quiere abrir, porque dice que son un tesoro.
No los quiere ni leer ni escuchar.
No.
Bueno, es que en ese estado son, pueden ser considerados un tesoro.
Son como
después
los...
Después uno los lee y los oye y parecen lo que son.
Pero ¿por qué hay que atesorar los tesoros y no usarlos en vida? Como los jabones Eno de Pravia, que nadie los usó nunca.
No, los pone...
Los guardan arriba del placar.
Gente que denota su roñosa condición.
Claro, dice, no, este jabón... ¿Cuándo lo va a usar?
Bueno, Mariana llamó de Guatemala, atención.
¿De Guatemala?
Atención, ¿eh? Chico, quiero decirle que desde Centroamérica tienen una oyente que los escucha todos los días. Sigan así.
Bueno. Bravo. Elías de Parque Chacabuco y Facundo de San Justo.
Justo pone, dice, sigan así, ¿no? Es justo lo que veníamos diciendo.
Claro, qué sigan lástima, porque ahora se habrá enojado la señora. Bueno. Habrá pensado que lo decíamos por eso.
Una oyente menos en Centroamérica. Sí, sí,
sí. Teníamos pocas ya y ahora le restás uno, bueno.
Acá nos consultan Elías y Facundo, dice, ¿cuánto tenemos que esperar entre que conocemos a una chica y nos tiramos al lance?
Hay un tirarse el lance.
Será...
No hay un tomar tiempo. Una acción. Uno no puede decir 17 días.
No hay un lapso.
No.
No hay que tirarse lance. Que se tira el lance, está loco. ¿Qué te vas a tirar un lance? ¿Qué es tirar un lance? Elegir, aquí entra mucho hombre, elegir una chica que te gustó y vale. No, no sirve eso.
¿Y cómo es?
Te pones cerca, ya te expliqué.
Pero me cuesta de...
Te pones
no me
cerca,
entra en la cabeza.
Espera que algo suceda, espera que algo suceda, ya va a pasar algo. Y cuando ves que pasa algo, ¡ay! Y le metes. Le metes y decís cualquier cosa. Decís algo y te instalás en un lugar.
No hay que decir
de
nada.
Pero de la nada, no podés. De la nada no nace, no, no nace nada. Pase alguien por la calle. No, no, seguíla. Pero no digas nada mientras la seguís. Seguíla, seguíla. Y en determinado momento, algo. Alguna. Ay, perdón. Soy fulano. Y en ese caso, el acto de conocerla es ya tirarse el lance. Ese es el lance. Pero no conocerla, hacer una amistad y después, a los tres meses, ay, mire, fulana, ¿cómo le va? Porque la trata de usted todavía.
En verdad, lo que está por suceder, ¿ven los objetos del noticiero?
Sí,
sí.
Nos viene siguiendo.
Señor.
Y bueno, esperemos que algo pase. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. En la ciudad de Buenos Aires es la hora 1, la temperatura 17 grados 4 décimas. Murió el capitán del crucero General Belgrano en Malvinas. Héctor Bonzo, de 76 años, sufrió esta noche un paro cardíaco. Estaba al mando del crucero cuando fue atacado por un submarino inglés el 2 de mayo de 1982. En ese ataque fallecieron 323 marinos, la mitad de los caídos en toda la guerra. A pesar de la crisis, China crecerá un 8,3% este año. Así lo afirman los expertos, que sostienen que el crecimiento económico superará las expectativas iniciales y que dependerá del consumo y la inversión, no ya de las exportaciones, que fueron el motor de las últimas 3 décadas y que caerán un 3%. La Conmebol denunció que bandas organizadas roban a las delegaciones deportivas. La Confederación Sudamericana dijo que se trata de grupos que operan en hoteles 5 estrellas del continente y que hasta el momento no se ha conseguido detenerlos ni identificarlos. La nota fue enviada a todas las asociaciones nacionales de fútbol alertando sobre estos hechos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados, 4 décimas, humedad 84%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Monstruos como nosotros. Una galería de personajes increíbles marcados por la naturaleza. El hombre elefante, la mujer barbuda, hombres de 3 piernas y hasta sirenas falsas. Un largo desfile de seres que sorprendieron a millones de personas a lo largo de sus vidas. Gigantes, enanos, siameses con cuernos. Es increíble. Monstruos como nosotros. Una visita a un mundo sorprendente guiados por Omar López Mato. En las mejores librerías. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires, han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país.
menos en San Luis. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en una cita a ciegas?
¡Epa! Muy buen tema.
Atención, porque nos llaman por teléfono muchas personas haciendo esta pregunta.
¿Sabe dónde sucede eso? En el ámbito cibernético. ¿De acuerdo?
Sí.
¿Ok?
Sí, sí.
Bueno, muy bien.
Ah, pensé que usted iba a regar con algunos ejemplos del almacén.
Donde, donde la gente se conoce con el chat y todos estos sistemas, pero no se conocen personalmente.
Pero no hay manera de mandar una foto.
Sí.
Claro. A mí me parece que la cita. Esa sería una cita a tuertas.
Sí, no es del todo así.
No es del todo así.
Pero también es cierto que, bueno, el cara a cara es otra experiencia completamente distinta.
A mí me parece, discúlpeme, ¿no?, que hay que hacer trampa.
¿Cómo?
Rigurosamente hay que hacer trampa.
¿Y qué trampa haría usted, por ejemplo?
La trampa es obvia. Usted manda 5 minutos antes, directamente, ¿no? La cita la mena en una esquina y manda un amigo.
Ella no sabe si usted es su amigo o usted.
No sabe, ni siquiera el amigo no se le va a acercar. Manda un amigo, no para ir uno, porque después la mina le va a decir: ¿cómo? Si vos estuviste hace 5 minutos dando vueltas por acá.
No, eso es horrible.
Ahí manda un amigo, usted está escondido a la vuelta de la esquina. Esconde, llega con el amigo ahí, muy bien, dice...
Llama con el celular el amigo y dice... Desastre.
No, primero le explica al amigo. Es una que juró, porque usted tiene que... Hay precauciones que tomar en una cita ciega. ¿Cómo va a ir vestida?
Claro.
¿Cómo haré para reconocerla?
¿Va vestida?
¿Va vestida? Dice, bueno, mire, yo voy a ir con un soplagol en la boca.
¿Qué es eso? ¿Que tiene la pelotita? Que
tiene una pelotita. Pero señor, ¿cómo va con él?
Mal indicio, Buenos pulmones, eso sí.
O lo que sea, un vestido verde, con una cacatúa en el hombro. Entonces lo manda al amigo, el amigo dice, mira,
la cacatúa está bárbara.
Y sin saber cuál es la cacatúa. Ahora, tiene que ser un amigo de confianza.
Eso le iba a decir, cuidado.
Hay agrandadores de loros.
No, y aparte ¿qué pasa si usted manda al amigo 5 minutos antes y pasa media hora y el amigo...
Se va el amigo, estaba tan bueno que el amigo
da rastro
dice,
de...
soy yo el que habló hoy por teléfono. Pero esa es una trampa buena para hacer. Acá dan algunos consejos. Si quieren leo los consejos,
favor,
que dan aquí, que no son muy buenos.
Igual le puedo decir una cosa, el gusto de su amigo, ¿es el mismo gusto que tiene usted?
No.
¿Y entonces?
Algunos amigos sí, pero muy pocos. Tengo amigos, por ejemplo, que se complacen con las personas más bien jamonas.
Sí.
Otros son, como le acabo de decir, agrandadores de loros lisos y llanos. Decía, damas que merecen un 3, le ponen un 10.
Son optimistas.
Sí, tienen una percepción errónea de la realidad. Y otros, por el contrario, son pesimistas. Dice, no vale nada. Y es una diosa. Pero de estos no conozco ninguno. Acá dice que... conviene almorzar, conviene hacer las citas a ciegas de día.
¿Por qué?
Porque dice, puedes huir sin parecer un patán. Si las cosas no se dan, di que tienes que llegar a un compromiso de trabajo, etcétera.
Ah, creí que era un poema, porque de pronto...
No lo era.
¿Le puedo complicar el panorama?
Sí.
Un nubarrón. ¿Qué pasa? Usted arregla el mediodía. ¿Qué pasa si es todo lo contrario?
Se vuelve... Era, dice, tenía que ir a trabajar, pero no trabajaré esta tarde, me quedaré contigo.
¿Y qué hace?
Para mí lo mejor, discúlpeme, últimamente prefiero la huida lisa y llana.
¿En serio?
Sin ninguna excusa. Salvo una pequeña excusa inicial que puede decir, vi al baño, ponerle.
Y desaparece.
Va a tomar un café, no le gustó, la mina pide.
Sí.
Un camello para mí, un café... Incluso
¿cómo? ¿Y para ella?
Para ella también. Y para despistar usted puede pedir dice, tráigame un alfajor de maicena.
Sí.
Que se tarda en comer.
Sí.
Entonces la mina dice, este pidió un alfajor de maicena, quiere decir que le gusté.
Bueno, es un pensamiento sí, un poco lineal.
Sí, no sé.
Y entonces
yo pensaría
dice,
lo contrario.
Perdón, amada mía.
¿Ya, sí?
Sí, total.
Total se va corriendo.
Y dice, ve al baño, le dice.
Sí.
Y va al baño, en vez de ir al baño, sigue derecho a la puerta y se las toma y sale corriendo. No vuelve más. Eso es lo que
y
hay
no
que hacer,
pierde ¿no? tiempo en explicar teorías.
No pierde tiempo ni en tener 15 minutos de cortesía con la mina. Si no, ¿qué tal? ¿Cómo te llaman? Nada.
Vengo de una
madre. Fui al baño, sale y cuando llega al baño sigue de largo, acelera el paso, cierre, viene corriendo y se toma el primer ómnibus que pase por la esquina y desaparece. Conviene hacer estas citas a ciegas en lugares a donde uno no va mucho. A donde uno no fue nunca, fuera de la línea, fuera del recorrido, digo.
¿Por qué?
Y porque así no te conoce nadie, y así si tenés que desaparecer, no volvés al otro día, el mozo te dice que me debe un alfajor de maicena y dos cafés. No, yo pedí uno. Pero...
Sí, pero en algunos casos se le pueden agotar los 100 barrios porteños si tiene
sí,
muchas...
Tiene... Ahora escúcheme, ¿no? Supongamos que usted es un poco una persona más cortés, sí, de alguna forma. Y siente la necesidad de explicarle a ella que de alguna manera que no le gustó. Para
entonces
cerrarlo.
No es tan cortés.
No, si es cortés, acepta.
No, si es cortés, usted se queda toda la noche con la mina y se broma.
Sí.
No, bueno, pero.
Hay que hacer eso.
No, señor. No, están equivocados con los dos. Usted, los dos.
Porque usted cortésmente la
no le va a, ¿por qué le va a regalar una noche de pasión y lujuria? Es
no,
peor,
no,
porque
no,
está... es que nadie habló de pasión
no,
y lujuria.
Eso, no.
Bueno, usted está avivando un fuego que después no va a poder apagar.
¿Qué dice? ¿Usted propugna la necesidad de decirle a la
en
nada,
ese momento
de mirá, una... no sé pero, cómo lo vas no, a tomar?
No,
a ver, ¿cómo haría usted?
No, de una forma confusa, embarrando la cancha.
A ver cómo es esto.
Vengo de una historia muy larga. No es el momento correcto para empezar una nueva.
Eso es lo que me dicen siempre a mí.
Bueno.
Hay un instructivo de la respuesta.
Y ahí le empieza una pálida atrás de otra. Ta, 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 y la espanta. Es así.
Bueno, pero eso no es cortés. Usted puede exagerar algunos.
No, pero está bien. Tiene razón,
usted le saca
señor.
El interés.
Voy a empezar
usted
a hacer
le va
eso.
Sacando el interés.
¿Cómo vengo de una historia para que me la tenga
muy larga.
Vengo de una historia muy larga. Ahí hago una pausa.
Sí.
No me acuerdo más.
No, yo le puedo dar un montón de.
¿Qué sí? ¿Cómo sigue?
Quedé enganchado. Quedé enganchado
me
con...
Me quedé enganchado.
No, me quedé enganchado con su pareja.
Con la pareja, con la ex. Así que no nos podemos ir.
Estoy elaborando el duelo ese.
¿Estoy elaborando?
El duelo.
El duelo se elabora, qué cosa rara. Elaborar es una palabra más bien para alfajores, ¿no? Turrones.
No, usted bueno. Rompe una relación de mucho tiempo y bueno, tiene un momento de duelo.
Pero estamos viendo qué es lo que pasa si la mina no te gusta, qué es lo más probable.
¿Por qué es lo más probable, dice usted?
¿Qué? Porque anda haciendo citas ciegas, una mina que anda haciendo citas ciegas.
Y si usted
le sobra
no...
demasiado tiempo, como yo con la gente que tiene mucho tiempo soy suspicaz.
Y otra cosa es tratar, inferir en la otra persona. ¿Está bien la palabra?
Depende de lo que diga usted ahora.
Inducir.
Inducir es mejor.
A que ella deje de sentir interés por uno.
Inducir está bien.
De alguna manera, por ejemplo, diciendo, estoy en un tratamiento psiquiátrico. Cosas así.
Y ella le dice, sí.
Mirá, dice, cada vez que salgo con una,
sí. La apunto con un revólver.
Sí. Saco este revólver
sí.
y la apunto. Y la mina se las toma.
Diste con la persona indicada porque yo soy enfermera.
Y dice la mina sacando una escopeta.
Pero si uno no se anima a rechazar, tiene que conseguir el rechazo de ella uno.
Eso está bueno, ¿eh? No tenía eso en el repertorio.
Sí, uno en 10 minutos arruina todo.
No tenía el repertorio. El celular ayuda mucho, ¿eh? Uno puede mandar mensajes para que aparezca un amigo.
Sí.
Le haga así. El negocio se está incendiando.
No.
Bueno, pero eso no, ella no tiene nada que ver con esto de usted. Ella se puede enamorar igual de usted, por más que sea un desastre.
Y bueno, pero no, si no te ve más. Ahora no, vengo,
no, te dice, te acompaño
no,
en este momento.
No, salí acá.
Te acompaño que se te está quemando
salí
el negocio.
Acá. Y le dice al amigo, sácamela de encima.
No me dijiste que tenías un negocio.
Sí, bueno, ahí es el momento de decir...
ya, ¡fuera!
Quemar las naves que fuera, ¿no? Ahora, yo estoy pensando en el caso inverso. A usted le gustó mucho la mena, que es el que más se da, en algunos casos.
Puede cometer
le gustó la mina y sí. La mina lo ve a usted y no le gusta a usted. Ay, porque usted además la engañó, le dijo, mirá, yo soy...
No, y encima la mina le dice... La mina le dice, estoy en tratamiento psiquiátrico.
Sí, claro. Entonces... Se me está incendiando la tinta del día. Sí. Ahí no hay nada que hacer.
No,
directamente,
no hay
vuelta, yo lo primero que hago, me siento y le digo, buenas tardes. Si le doy asco...
No se tire a menos.
Es el momento. Si le doy asco, ya está, le digo, ni pidamos.
Tengo una técnica.
Nos vamos a ahorrar tiempo y dinero.
No, lo que se dice asco, no.
Claro, ahora.
Tengo una técnica, usted tiene que ganar de mano.
A ver cómo es.
Usted se dio cuenta que ella no está interesada, no le gustó. Usted, no le gustó.
Por la mirada, uno se
la mirada,
cuenta, ciertas arcadas que hace la mina cuando lo mira fijo.
Mira para las otras mesas, está pendiente del celular. Usted es una figura decorativa.
Se abrocha todos los botones.
Hay una técnica que es una técnica desesperada.
Sí.
Que es, ante esa situación, usted es el que se hace el interesante. Cuidado.
Se llama histeria.
Bueno, no importa.
No hay peor cosa que un hombre no deseado haciéndose el interesante.
Yo tampoco tengo tiempo. Usted le plantea una...
¿Y qué hacen los dos ahí sin interés
no,
algún?
¿Qué va a hacer? No tenés tiempo, tómatela.
Tienes razón, es muy difícil que... Es verdad.
Ahora, le voy a contar una cosa que me sucedió.
A ver.
Disculpe que yo sea autorreferente, pero este es el programa. Bueno, en un tiempo, me parece que yo se lo conté, pero si se lo conté me olvidé. En un tiempo todas las parejas, de citas a ciegas, a tuertas y a ojos vistas, se realizaban en el Trutz... O en el Trust, joyero, sí, relojero que quedaba.
Frente al obelisco.
Frente al obelisco.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Entonces iban ahí. Y había muchas.
Sí, había
personas esperando.
100 personas en esa gira,
claro,
paradas.
Muchas de las cuales estaban esperando a personas que no conocía. Bueno, en una ocasión, yo estuve hablando una tarde.
Mire cómo se ríe ahí la señora de la tercera fila.
Sí, sí.
Hablando una tarde, hablo. Yo hago muchas citas a ciegas porque marco un número cualquiera y digo, hola. Sí, dice, destapaciones, Roberto. Ya. Cuesta, no es fácil enganchar. Bueno, estuve hablando con una chica que me dijo, mira, yo estaba tratando de hablar con destapaciones, Roberto, pero me saliste vos. Bueno, qué cosa. Y bueno, yo soy muy romántico. Me gusta mirar las estrellas.
¿Y ella? Bien.
Y la mina también. ¡Ay! Dice, yo también. A mí, en cambio, dice, me gusta la luna llena. ¡Ay! ¡Ay! Gritaba yo.
¿Qué le parece? Esto es un milagro. Una especie de ligadura del teléfono que funciona perfectamente.
Una charla de astronomía.
No, ahora, una charla cualquiera. Quería la mina y ver si enganchaba. Yo también.
Igual es fantástico.
Yo nunca miré las estrellas. Bueno. Pero yo le mentí. ¿Qué le voy a decir?
Bueno, está bien.
El romanticismo me hace dormir con la... y me sale baba por la comisura. No. Le dije que yo me interesaba en todo eso y que éramos almas gemelas y que convenía, como dos almas gemelas que cualesquiera, reunirnos en el Trujo Ayero. Bueno, quedamos en una hora y fui. Me dice, voy a llevar un clavel allá donde le dije.
Sí.
Porque antes me había hablado... Estamos hablando de solapas.
Sí.
Y se me voy a poner un clavel en la solapa, qué sé yo. Bueno, había varias minas con clavel en la solapa, pero me decidí por una, debe ser esta, porque, ¿sabes por qué? Porque las minas sonrió.
Estaba, estaba receptiva al que apareciera.
Y me señaló con el dedo y me dijo, las estrellas.
Sí.
Y yo le dije, sí, la agarré del brazo. Y me fui.
¿A tomar un café?
No, vamos a caminar por ahí. Yo, ¿por qué no caminamos? Bueno, me dice, qué interesante, dice, lo que nos dijimos las otras tardes. Ay, sí, le dije yo, ¿qué le voy a decir?
Claro.
Hablamos sobre las estrellas, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Y si yo le conté, dice, cómo me emociona el mar.
No se había hablado de ese tema.
Un momento, eso fueron mis palabras. Un momento, no se habló del mar.
¿Qué pasó?
¿Cómo? Dice, usted no me recuerda. Dice, yo soy Carla. Ah, no, le digo, un momento. Yo acá, si no tengo mal anotado, pero busqué un papel, yo siempre anoto.
No, ¿cómo va a tener
la mujer un papel?
Emma. No, dice, Carla soy yo. Me dice, Roberto.
¿Roberto y usted?
No, le digo, Roberto no soy, yo soy Mauricio. Ah, un momento, dice, pero si usted me habló de las estrellas. Sí, yo le hablé de las estrellas, pero nunca oí que usted me hablara del mar.
Sí.
Bueno, y acá está pasando algo raro.
Y sí, se equivocaron.
Para peor, yo en la esquina anterior le había toqueteado un poco.
Pero, señor.
Y me dice.
Pero no es la persona correcta.
Claro,
¿cómo?
Me dice. No es que me importe que usted me manosee, pero no sé qué va a decir Roberto cuando se entere. Claro. Y le digo, mire, disculpe. Disculpe, la botoné de nuevo la blusa.
Pero, señor.
Pero, ¿por qué no volvemos al Trujollero? Que ahí debe estar su Roberto y mi Emma.
¿Y?
Bueno, entonces.
¿Y qué quedó? ¿Todo en la nada? ¿El manoseo
y
todo?
Por ahí llega ella y hay alguien que le está haciendo así.
¿Otra
ah,
vez?
Ese debe ser Roberto. Y se fue, el Roberto. Y por ahí yo veo una que viene y me hace así. Y digo, esta debe ser mi Emma.
Sí.
Y salí con Emma, ella se fue con Roberto. Curiosamente íbamos los dos para el mismo lado, ¿no?
Sí.
Yo enseguida la empecé a manosear a Emma.
Pero digo, usted no tiene pero, drama.
Para que no me pasara lo mismo, imagino que sos Emma, le digo. Me dice, no, ¿cómo Emma? Me dice.
¿Cómo? ¿Otra vez se equivocó?
Tampoco
y
era.
Se detuvo en seco. Y 20 metros más adelante veo que la mina esta se detiene también en seco con su compañero. Se da vuelta y me dice, no era Roberto, era Carlos. Y yo le digo, tampoco era Emma. ¿Quién eras? Le pregunté a la mina, que todavía sí. No lo había dicho. Me dice, Susana.
¿Cómo puede ser tanto?
Puede ser. Me dice, volvamos.
¿Los cuatro?
Volvimos.
Salen todos juntos.
Volvimos los cuatro.
¿Pero por qué no siguieron?
Había un montón de tipos, ¿no? Ahí, y tipa. Digo... señores, digo así.
Sí.
Esto no me está gustando nada.
¿A toda la concurrencia?
Sí, sí. Dice, ahí le pregunto, ¿hay alguna mina que se llama Emma acá y que está esperando a Roberto? No, dice, mire, dice, me dijo un tipo, ¿no?
Sí.
Recién se fueron dos, se encontraron, se miraron, se besuquearon. Y me parece que ahí a la vuelta nomás encontraron un zaguán y se están dando. Entonces salí corriendo y lo vi, lo agarré del cogote al tipo. Yo te voy a dar.
Pero pregunte primero.
Yo te voy a dar, meterte con... ¿Con quién? Dice, estoy con mi novia. Sí, ¿cuánto hace que la conoces? 10 años, me dicen. Le digo, sos un degenerado, vas a encontrar a tu novia acá, que venimos todos. Y en eso viene corriendo una mina que dice, Roberto, Roberto. La peor.
Me está cargando.
Con la soy Emma, en el hombro. Y yo me quedé así, digo, no soy Roberto. Soy José. Además, es verdad que yo no era Roberto, ahora que me acuerdo.
¿Qué, había metido el nombre?
Sí, pero yo soy Mauricio, en realidad. Entonces, Mauricio, Mauricio, me dice. Y yo le dije, no, soy José. José, gritó otra mena. No me gustó tampoco. José Luis, dije. Sí, sí, José Luis, dijo una de enfrente. Que también era fea y salí corriendo. Salí corriendo y me corrían 3-4 minas que me estaban, José Luis Perales.
Mala idea de ir al mismo lugar que van todos. Sí, ya, llena la cita ciega.
Esa es la moraleja. Hay que ir a un lugar solitario. No oscuro, No.
No porque uno tiene que examinar.
Por eso, pero...
Que no sea una penumbra.
Y no encontrarse tampoco con amigos, que lo miran... mirá si te toca a alguien que no... Yo le conté, sí, le conté alguna vez, pero esto me pasó en serio. Hace muchos años. Artículo primero.
¿Cuántos años?
Muchísimos. Muchísimos.
Muchos.
Incluso era otra persona.
Era Mauricio.
Sí. Y me llamó alguien y me dio un nombre. un nombre que podría ser invento, ¿eh? No era el verdadero. Sí. Ponerle un nombre, dígame dos nombres muy parecidos uno al otro.
De Julia mujer. Y Julio.
No, tiene que ser de mujer. Eso.
Elisa y Alicia. Ahí nos dijeron, a ver.
Entonces me llama alguien, me dice, habla Alicia. Y yo estaba deseando hace años que me llamara Alicia. Alicia, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? Bla, bla, bla. Ay, sí, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo podemos ver? Mañana mismo, me dice Alicia. Bueno, qué suerte. Te espero en tal esquina.
Claro, qué felicidad.
Yo fui allí.
Todo perfumado. Ahora
viene Alicia, venía juntando los talones.
Me lo contó.
Y me pongo a esperar. Y cuando estaba esperando, aparece otra persona que yo conocía, una chica.
No, ¿qué era otra?
No muy linda, no, pero viene. Y se acerca y me saluda. Y yo pensé,
qué caramba, plomo.
Qué plomo, justo que yo estoy esperando a Alicia, viene también a conversarme, que cómo se llamaba Elisa, dije. Y la mina me mira y me dice, tardé mucho.
Demasiado poco.
Era Elisa, no Alicia.
Bueno, adelante.
Le dijo,
adelante.
Estoy en tratamiento psiquiátrico.
Después tuve 6 años de tratamiento psiquiátrico. No podía atender. Sonaba el teléfono y yo me iba hacia el centro del ring.
¿Y salió con Elisa?
Salí con Elisa. Fui a tomar un café con Elisa. Me aguanté todo lo que pude. Una media hora larga.
Bueno, tampoco le
dije. Y después salí corriendo, lo que sea. Pero me equivoqué. Por eso
bueno, es muy riesgosa la cita.
Cuando
ciega.
Hay que ni siquiera es una cita ciega. Cuando llama a alguien por teléfono, fulana qué, segundo nombre, apellido y terminación de la libreta.
Bueno, parece no. Policía al final.
¿Qué le da? Pero un hemograma. Bueno, entonces las citas ciegas no es la mejor manera de vincularse. Dice,
sí, es una buena manera, pero el porcentaje es bajo.
Sí,
yo
sí.
¿Usted cuánto calcula? Yo calculo 1 en 100.
Uno en 100.
¿De efectividad?
Sí.
Okay. Sí, es probable.
Sí.
1 en 100.
Es una casualidad tan grande que es imposible. Según. En caso, pues,
¿cómo según?
Es un marinero que va con un barco, que yo agarra 100. Sí.
Bueno,
pero,
hay gente que no que todos son uno.
Pero...
¿Qué para que no hay las otras 99? Cualquiera que sea es...
Igual, de todas formas, está lleno de historias de gente que se conoció a través de Internet y conformaron
parejas.
Internet
es mucho mejor. Internet es mejor. Porque no hay que ir hasta el trujollero. O sea, se haga conversar, qué sé yo, foto va, foto viene, muy bien.
Sí.
Empezó.
Igual le digo una cosa. Si usted se saca 70 fotos, casi le diría que tiene 70 caras distintas.
Sí, eso.
Una por foto.
Yo tengo una foto que usted me ve, dice, mira vos.
Porque según la luz, el ángulo, etcétera, así de las fotos actual de hace 3, 5 años, 10 años atrás.
Eso está mal, ¿eh?
Bueno, la foto tiene que ser actual, del momento.
Algunas actrices hacen eso.
Sí.
No, y si no, pedir como las pruebas de vida como los secuestrados con la webcam. Usted le dice, agarrá el diario de hoy y ponete frente a la cámara.
Bueno, señor, pero...
Claro, claro.
Y ahí no hay duda.
Eso después que la conoce.
Pero es muy desconfiado.
No, eso...
A mí me gusta después que la conozco, la primera noche, le digo... Bueno, ahora, agarré el diario de hoy...
Pero si ya la conoció.
No importa, pero así como juego previo.
Sí.
A mí me gustan las minas que agarran el diario de hoy...
¿Pero qué es?
Y se ponen frente a la cámara. Ah, sí, yo en eso le digo... Soy bastante pervertido, ¿viste?
Sí, lo veo.
Así que, desnudate... Y agarré el diario de hoy y te pones frente a la cámara y yo te saco foto. Le digo.
No es eso. Para ir conociéndola y tener la certeza de que usted está mirando una imagen en directo, online.
Ya no me empezó a gustar.
No, porque es muy forzado todo eso.
Todo esto es muy forzado.
Es muy...
Emma.
Contra natura es la palabra.
También.
Contra nada.
Porque es todo al revés. En realidad uno tiene que ver a la persona, a partir de ahí le parece agradable, a partir de ahí.
No puede empezar a darte maneja antes de verla. Es como atar el caballo detrás del carro.
Sí.
Discúlpeme, ¿no hay agencias de...?
Buenas tardes, es citas sí. aquí.
¿Agencias matrimoniales?
No, no, agencias de citas
agencias
ciegas.
Agencias de citas a ciegas, a tontas y a locas.
Bueno, mire, yo quiero vivir la aventura de las citas ciegas.
Ya le vi la cara cuando entró.
Te dije a mi compañero, sí. Este tiene cara de que quiere vivir la aventura.
Discúlpeme.
Por su propio medio no la vivió nunca, no. La aventura.
¿La señora es la socia?
Soy el socio, señor. Me llamo Jorge. Discúlpeme. Estoy en la penumbra, por eso no me reconoció.
Siempre está en la penumbra usted.
Bueno, ¿qué quiere, señor? No tenemos mucho tiempo.
No, eso, quiero que me organicen una cita ciega.
Sí, ya entendimos lo que usted quiere.
Mire,
salir de pobre, digamos.
Aquí tiene esta tarjeta. Mañana, sí. 19 horas, el Trujollero Relojero.
¿En el Trujollero?
Sí. Sí.
Bueno, voy para allá, ¿eh? Una linda dama, por supuesto.
Esa ciega, señor.
La ciega.
Esa suerte, ¿verdad? Eligiendo es otro precio. Y es otro lugar, al lado.
Esto es una perinola.
Bueno, hablando de citas a ciegas, nosotros nos citamos con dos amigos
sí.
que conocimos por teléfono.
Ah, qué bien.
Sí, sí. Porque...
¿Y cómo se van a reconocer? ¿Qué indicio?
Ellos van a empezar a decir noticias.
Ajá.
A decir cosas que pasan. Y nosotros entonces no los vamos a reconocer.
Quizás sean aquellos.
A ver.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires es la hora 1:30, la temperatura 17 grados, 4 décimas. Denuncian nuevas amenazas a sacerdotes y laicos que trabajan en las villas. El cardenal Bergoglio declaró hoy que un cura fue advertido violentamente a causa de un documento contra las drogas. Alicia Romero, miembro del movimiento Madres en Lucha, dijo por Radio 10 que también fue amenazada.
Y nosotros también hemos sido amenazadas porque ellos creen que nosotros estamos arruinando el negocio, ¿no? Y nosotros vamos por asistencia, prevención. Y bueno, que a veces muchos de los que trafican las drogas también tienen hijos con problemas. Estamos tratando de hacer un acercamiento porque creemos que acá esto no se soluciona desde una sola organización, sino desde todas. Las organizaciones, las instituciones, el gobierno y también los políticos, ¿no? Poner un granito de arena ante esto. Lo tenemos que ganar entre todos.
Fútbol, River se enfrenta a Nacional de Asunción para seguir en la Copa. El encuentro se jugará a las 22:15 en el Estadio Defensores del Chaco, en la capital paraguaya. Los millonarios tendrán la obligación de no perder para tener chances de pasar a octavos de la Libertadores. El embajador de Estados Unidos podría ser destacado a Afganistán. Anthony Wayne se ocuparía de las tareas humanitarias en la zona en conflicto, según publicó el Washington Post. En tanto, en la embajada estadounidense en Buenos Aires, la representación diplomática se asignaría a Thomas Shannon, actual subsecretario para el hemisferio occidental. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados, 4 décimas, humedad 84%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Just you, just me. Let's find a cozy spot where no one can see. Just us, just we. We've missed an awful lot. What bliss it'll be. Oh, gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Just you, just me. We'll tie a lover's knot. Just say you love me. must be. And what a perfect plot. Just say you love me.
Won't you? Oh my, it's finally springtime. Pass on to wintertime. And what a lovely day for love. Just me, just you, just you, just me. A bit of paradise right here for us too. Just you, just me. Let's find a cozy spot where no one can see.
Just us,
the two of us,
just we,
mighty few of us.
We've missed an awful lot. What bliss it'll be. Just you, just me. We'll tie a lover's knot. Just say you love me.
Everyone Says I Love You, cantaba Edward Norton en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo a la Plaza de Buenos Aires. Mañana estamos en La Plata, en el pasaje Dardo Rocha. Como siempre, entrada libre y gratuita. Y el viernes en Bursaco, en el Centro de Arte y Cultura de Bursaco, en la calle Ernestina, Bursaco 740.
Bueno, el amigo Héctor Mijailovsky nos informa que está impulsando una movida cultural espontánea allí en, aquí en la Avenida de Mayo, entre la calle Perú y el Cabildo, y está invitando a escribir grafitis acerca del amor y a preguntarle a la gente qué piensan de la Argentina, de los argentinos o de cualquier otro tema que tengan a bien proponer. Esto es todo el día en la Avenida de Mayo, entre Perú y el Cabildo, ¿eh? Bueno, gracias, Héctor.
Muy bien, aquí Osvaldo de Córdoba pregunta, dice que escuchó que es posible que vayamos con La Venganza a Córdoba.
Sí, pues.
¿Y quiere saber cuándo?
No, no sabemos.
Eso no sabemos.
Somos Noé y Pepe de Neuquén. Cuando éramos chicos era costumbre antes de dormir escucharlos. Ahora estamos acá,
dice. ¿Dónde están? Ahí están. Muchas gracias.
Bien.
Yo creí que seguía.
No, ya está. Saludos a la gente linda del sur. Tengo otro. La Mariucci, la Niki y el Catonio de Mones Cazón.
¿De Mones Cazón? ¿Dónde está esa gente de Mones Cazón? Mira vos. Bueno. Dale.
Marco de Palermo dice: Negro, ¿alguna vez vas a hacer alguna presentación especial con Leloutier?
No. Está. No estoy a la altura de esa posibilidad. Yo he tenido la suerte de cantar alguna vez con ellos y ellos han cantado alguna cosa que yo he compuesto, pero he participado también en algunas entrevistas. Han estado en mi programa, en realidad sí, creo que sí,
sí,
muy pronto.
Sí.
Muy pronto haremos algo.
Juan, de Mar del Plata. Anoche fui con mi novia al casino por primera vez. No nos fue muy bien. ¿No le dice a la gente del casino que ya tengo la plata, que mañana voy a buscar a mi novia?
Soy Roberto y mi señora es de Comodoro Rivadavia. Dejé de escucharte y vine a verte. Mandarle saludos a mi hijo Pablo, que está en Comodoro, y a mi hija, que está en el Chaco. Bueno, dale.
Soy la abuela Tota. No pude ir a verlos porque tuve que viajar.
Bueno, gracias, Tota, que nos avisa. Bueno.
Ale, saluda a Noemí, que está enamorada de vos, dice Juli. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde está Juli?
Acá.
Hola, Juli, ¿qué tal?
Alejandro.
Usted es Juli. Julio, entonces. Menos mal que no estaba Juli enamorada. ¿Ve lo que son las citas a ciegas? Sí. Muchas gracias, Noemí.
¿Qué van a decir Mary y Peggy? Alejandro de Flores está siendo víctima de una extorsión. Dice que la hija de su jefa no para de amenazarle, de amenazarlo, con que acepte salir con ella, que si no lo va a hacer echar.
¿Acoso?
Eso es acoso.
Acoso, ¿no? Lo van a echar, sí.
No, acoso.
La hija utiliza...
Tengo una duda, bla, bla, bla. Sí. ¿Qué relación hay entre su posición con respecto a la muerte del doctor Alfonsín y el hecho de que usted sea no simpatizante de Rosario Central? Bueno, déjese probar.
Acá tengo un drama amoroso muy complicado. Y dado que son las 2 menos 20 de la mañana, me permito leérselo.
Es el horario ideal.
Sí, es el horario indicado. Sí, sí.
Paola, de Martínez, llamó y dijo: Dolina, hoy mi marido me encontró en un momento inoportuno con una amiga. En ese momento me propuso algo, entre los tres. Yo acepté. Pero ahora me arrepiento.
No vale.
Y bueno.
¿Qué otra cosa?
Bien, Juliana de la Lucila, lo escucha hace 6 años, nunca pude verlo. Ah, dice si se puede ir a la casa de ella, porque ya que nunca lo pudo ver.
Ahora nos vamos directamente. Sí, sí, a la Lucila, vamos los tres, le tocamos el timbre y le damos un alegrón. ¿Tiene sándwich de miga?
Ahora que no está Julio Lago, vamos nosotros,
claro,
los
vamos
autos.
Nosotros. Me dijeron que ahora Julio Lago no sale a dar vueltas más por
y
ahí.
Y no, si está a las 5 de la tarde.
Porque está a las 6, 7 de la tarde y allá ahora es un lío.
Embotellamiento de toda la calle.
¿Por qué no va en bicicleta?
Sí, podría ir en bici,
claro,
¿eh?
Que sí.
O en moto para ir más rápido.
Claro.
Susi de Almirante Brown, Dolina, qué alegría que vengan este viernes, me puse muy contenta, los esperamos.
Bueno, allí estaremos y mañana entonces en La Plata. Mañana en La Plata, en el pasaje Dardo Rocha. Si alguno quiere ver a Piedrahita, esta mañana en Arauz 2145, en un espectáculo de magia a las 20:30. Yo voy a estar allí, voy a ir, después voy a salir corriendo para llegar a La Plata. Al pasaje de Ardor Rocha a las 12 de la noche, la entrada a Gratarola, y nada más. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a cantar un ratito. Dale.
Le tengo que comentar algo antes. ¿Qué? De me olvidé la trompeta en el auto, me acabo de dar cuenta.
Bueno,
lo que tarde
termina el programa.
Pero no se vaya.
No, voy a organizarlo.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Los que hacemos la radio queremos agradecer las 7 nominaciones obtenidas en los premios Martín Fierro. Gracias, Aptra, por este reconocimiento. Y gracias a vos por premiarnos cada día con tu elección. Radio 10. La radio.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos
Siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Más Allá del Día
con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo, acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, el señor Manuel, Moreira.
Muy bien, maestro, tengo algunos pedidos. José pide Siga el Corso.
A ver, Siga el Corso tiene su gracia.
Decime quién sos vos, te quiero conocer. Alegre mascarita que me gritas al pasar.
¿Qué hacés?
Me conocés. Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que busca.
Qué lindo que es, ¿no?
Sí.
Pero hay que ser una mujer, ¿o no? Sin embargo, Gardel lo hace maravillosamente bien. Yo creo que no hay que ser una mujer, claro. Porque está muy bien lo que dice Leo. El sujeto de enunciación es un hombre. Pero dice, que me gritas al pasar, dos puntos. Y ahí Gardel hace voz de mujer. Entonces, que me gritas al pasar.
¿Qué hace?
Me conocí. Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sacate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso van marcando mi ansiedad. Tu risa me hace mal. Mostrate como sos. Detrás de tu respiro, todo el año es carnaval.
Y después se lleva la papá. Pero bueno, sí. Hay tango de...
Ahora, ¿qué opina cuando la cantante femenina y tiene que le toca una letra que algunas lo adaptan, le cambian de género,
la letra?
¿Está bien o no eso?
En algunos casos no, ¿no? Hasta se estropea la rima.
Sí, incluso...
Dame que el humo de tu boca. Dame que así me vuelvo loco.
Queda mal.
Sí. Queda mal, queda mal.
Maestro Roberto.
Otros tangos de carnaval hay lindo también. A mí me gusta este, mira. Mira qué lindo que es.
Carnaval, carnaval que consciente, atropellas con tu bufonada. Yo soy joven, pero de frente, dile a Momo que saque su espada. Nada te pasó por las clientes, tu sarcástica mueca me encanta. Te provoco, conmigo no puedes, yo soy joven y nada me espanta.
Está bueno.
Dale. Bueno, aquí Roberto y Juana tienen distintos pedidos. Le piden el choclo, mate amargo y una foto al final.
¿Y una qué?
Una foto al final. Una foto al final. No es un pedido. Sí. ¿No es un
una
tango?
Foto al final está bueno. Vamos a hacerlo con el acordeón. Este es mate amargo, ¿no? El choclo, mate amargo. Thank you. este es mate amargo, mientras que el choclo no.
¡Qué bien!
Maestro, aquí le pide la gente de Monés Cazón.
Monés Cazón.
Flor de lino.
Bueno, pero... Flor de lino... ¿Vino que trajo el bandoneón? Esa la canta Rolón, ¿no? Es limpia, pero yo no la sé cantar.
Hay una tranjera por donde el recuerdo vuelve a la creencia, y el remordimiento de no haberla amado deja siempre abierta. Flor de lino, te pego en la huella y alumbra la estrella de mi soledad.
Muy lindo, ¿eh?
Canta vos ya, correcto.
Bueno, aquí Tomás le pide mano a mano.
No, dale, dale.
Si no, para Manu Pía de Olivos pide Blackbird.
Blackbird, sí. Bueno.
Pedidos. Chica del paraguas, el extraño de pelo largo, el extranjero, alguno de estos para Héctor. Bueno, muchas
la
gracias.
Chica del paraguas, ¿no?
Chica del paraguas de Lito Nevia.
¿Qué la sabe? Bueno, no te saque la trompeta, vamos a tocar.
Bueno. Caminando calle abajo. Para la chica
no me la
del paraguas, todos miran. De los gatos. Bueno.
Habían pedido insensatez por ahí alguien, ¿no?
Sí, claro.
Thank you. Bueno, maestro, aquí le piden añoralgias de Leloutier.
Me faltan Leloutier.
Martín Arena de Aedo le pide un tema de tanguito, Amor de Primavera.
¿Usted lo conoce? Pues eso no me acuerdo.
Allá lo lejos puedes escuchar un amor de primavera que anda dando vueltas
en el jardín. Es todo el tema así.
Está bien.
Todo así.
No está mal.
Repite eso, que es una buena, un buen motivo, pero... Sí,
pero bueno. ¿Qué otra cosa?
Tengo Lo Veremos Tristes y Amargados. Pescante.
¿Quiere Lo Veremos Tristes y Amargados, Manu?
A ver, bueno. Un
momentito. Vamos a elegir la bandita que es...
Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que
no.
Mambo.
No. Ya la arruinó.
Sí. ¡Ole! Maestro...
Sentí que tenía que hacerlo.
Para espectorar, es bueno eso.
Y es bueno.
Le piden el orangután. ¿En un minuto lo puede hacer o
no? Sí, como no, nada más, nada.
Patricio.
El orangután. El orangután, el orangután. El orangután,
ay,
estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután,
el orangután, el orangután.
El orangután,
desciende del mono el orangután.
El orangután,
y lo dijo largo y lo digo yo hoy.
El orangután,
el orangután, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután,
el orangután, el orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados 4 décimas, las 2 de la mañana. Hoy se reunirán Cristina Kirchner y Lula. El encuentro será a las 11:30 en la Casa de Gobierno. Ambos presidentes buscarán profundizar el vínculo entre los países miembros del Mercosur. Los principales bancos de desarrollo anunciaron que concederán 90 mil millones de dólares en préstamos a América Latina y el Caribe. Será durante los próximos 2 años con el objetivo de estimular el crecimiento económico. Participarán el BID, el FMI y la Corporación Andina de Fomento. Fútbol, separaron al Mono Navarro Montoya. El arquero fue apartado de la plantilla del Tacuarembó de Uruguay. Fue luego de protagonizar un incidente con el presidente de la institución. Entre otras cosas, le reclamó por la falta de pago de salarios al resto de los jugadores. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados, 4 décimas, humedad 84%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza. Más allá del día. Más allá del día. En Radio 10.
Una nueva madrugada aquí en Radio 10 y para todo el país. A partir de este momento los vamos a acompañar más allá del día. Allí, música, efectos, puesta en el aire en general. Música, efectos, puesta en el aire en general. Y otras hierbas. Hierbas. Sí, porque son saborizadas, de distintas marcas. ¿Vio? Lo que se consigue así en oferta. A cargo de todo esto, Emiliano Franzot.